Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organizaciones internacionales rechazan el exilio forzado del artista Hamlet Labastida.
El cineasta Carlos Lechuga dedica a las madres y abuelas cubanas su nueva película tras recibir premio en el Festival de San Sebastián.
Organizadores de la marcha contra la violencia reafirman su propuesta pacífica mientras el régimen los amenaza con neutralizarla.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirma que la salud pública y la crisis alimentaria son los problemas que más preocupan a los residentes de la isla.
Existe la controversia en Estados Unidos por la crisis de migrantes en la frontera con México.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es lunes, inicio de la semana laboral, 27 de septiembre, y aquí estamos con usted como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este lunes está integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, también Alberto Müller. Nuestra productora es Elena Rodríguez y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
El régimen de La Habana liberó el sábado al artista cubano Hamlet Labastida, pero lo condenó al destierro. Yolanda Huerga informa.
El artista Hamlet Labastida fue liberado el sábado y trasladado en la tarde del mismo día al Aeropuerto Internacional de La Habana, donde abordó un avión rumbo a Polonia, confirmó en Facebook su novia, la escritora Catherine Bisquet, quien viajó junto a él.
Mi instinto siempre me llevó a pensar que eso era lo que ellos querían. El hostigamiento de Hamlet tuvo que ver también con hostigar y devastar sentimentalmente a Catherine Bisquet. De paso, para poder salir de dos figuras de disenso.
Lamentó su amigo y colega Julio Llopis Casal.
Tengo ahora mismo unos sentimientos encontrados muy duros. Por un lado, me da alegría que Hamlet no esté ya preso, de que esté cerca de Catherine. Por otro lado, es terrible sentir algo que por años yo por lo menos había solamente experimentado leyendo sobre la historia, los destierros, José María Heredia, Félix Varela.
Labastida, apresado el 26 de junio al regresar a Cuba desde Alemania, estuvo por más de 3 meses detenido en Villa Marista bajo un proceso de investigación por el supuesto delito de instigación a delinquir. El 20 de septiembre fue recluido en una casa de protocolo, desde donde lo custodiaron varios agentes hasta la embajada polaca para los trámites consulares. La seguridad del Estado también llevó a Bisquet a la sede diplomática con la misma intención.
Una persona que conozco que le han hecho esta jugarreta macabra de presionarlo hasta ese punto, tenerlo encarcelado y obligarlo para tener su libertad, que abandone Cuba.
El destierro ha sido uno de los mecanismos usados por el régimen de la isla para deshacerse de figuras incómodas de la oposición. Ocurrió con los presos políticos en los primeros años de la llegada de Fidel Castro al poder y con la mayoría de los miembros del grupo de los 75 condenados en 2003. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, Amnistía Internacional denunció que el gobierno cubano ha intercambiado la libertad de Hamlet Labastida por su exilio.
Es una fórmula empleada por otros gobiernos autoritarios para silenciar a los que defienden los derechos humanos, afirmó Amnistía en un comunicado de prensa.
Amnistía dijo al concluir su denuncia que exige la liberación incondicional de cientos de personas presas de conciencia en Cuba.
José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, afirmó que el gobierno de Cuba violó los derechos humanos de los activistas Hamlet Labastida y Catherine Bisquet, quienes fueron obligados a vivir en el exilio.
Vivanco dijo que se alegra de que el artista Labastida esté libre tras pasar varios meses encerrado en Villa Marista, pero lamentó que su libertad es en Polonia.
Al obligarlo a él y a su pareja, la artista independiente Catherine Bisquet, a exiliarse, el régimen cubano ha violado sus derechos humanos, declaró Vivanco.
Al concluir su mensaje, Vivanco afirmó que Cuba es de los cubanos, no del régimen.
Entre otras reacciones, la entidad Artista en Riesgo, un proyecto de PEN América, aplaudió la excarcelación del artista cubano Hamlet Labastida.
Labastida luchó sin cesar por la libertad artística en Cuba, declaró Artistas en Riesgo.
Concluyó su mensaje diciendo que el arte no es un crimen.
También la Cancillería de Polonia celebró la liberación de Hamlet Labastida.
Marcin Pridac, vicecanciller de Polonia, publicó en Twitter una foto de Labastida y agradeció las gestiones de los diplomáticos polacos en La Habana.
En otra información, el Festival de Cine de San Sebastián premió al cineasta cubano Carlos Lechuga, quien aprovechó para denunciar el sufrimiento de las madres cubanas y la represión en la isla. José Luis Ramos amplía esta información.
Cuba, estamos en el peor momento de la pandemia y en el peor momento de muchas otras cosas. Vicenta B es una película que es un homenaje a mi abuela. Es la historia de una madre que no entiende por qué en la isla no está su hijo.
Y agregó el cineasta Carlos Lechuga. En este momento en la isla tengo varios amigos que llevan más de 80 días a presos solo por el hecho de pensar diferente.
Le dedico esta película, que pronto va a estar terminada, a todas las madres, abuelas cubanas que desde el año 94 hasta acá están tratando de poner un plato de comida en la mesa y ahora tienen que sumar la preocupación de tratar de que sus hijos no estén presos.
Al recibir el premio Ejeda Platino valorado en 30.000 euros para terminar la película Vicenta B., Lechuga dijo que Cuba se está quedando vacía. Hace poco fui a vacunarme y lo único que habían eran ancianos, abuelas, madres sin sus hijos, señaló.
España de siempre, no estoy diciendo nada injerencista, España de siempre ha acompañado a Cuba. No nos olvidemos de las madres cubanas, por favor, y gracias por esto.
El periodista Alejandro Ríos, crítico de arte y de cine, dijo haberse emocionado mucho al escuchar las palabras de su amigo Carlos Lechuga.
Es admirable cómo estos representantes del arte independiente cubano están sacando la cara por la sociedad cubana que se va rompiendo, y sobre todo después de la rebelión del 11 de julio. Estamos viendo cómo sencillamente deportan a un artista y a su compañera sentimental, una poeta, y hay un silencio mundial.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En medio de medidas intimidatorias, se presenta un decálogo de conducta para una marcha convocada para el próximo 20 de noviembre. Ibet Pacheco ofrece los detalles en el siguiente informe.
En Cuba, organizadores de las marchas convocadas para el 20 de noviembre piden a quienes decidan participar que se alejen de la violencia a través de un decálogo de conducta cívica publicado este lunes. Acerca del mismo, Radio Martí conversó con la activista Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba, que conforma a su vez el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, una de las organizaciones involucradas en el llamado.
A pesar de que el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba legitima y respalda el derecho a la ciudadanía y a la manifestación, a las reuniones y a la asociación con fines lícitos y pacíficos, pues vimos y sabemos cómo el Estado cubano se encargó de reprimir todas las manifestaciones del día 11 de julio. Hemos colocado este decálogo, es decir, estas normas de conductas, las cuales pueden, de manera cívica, ayudar a la ciudadanía el día 20 de noviembre en la marcha que se convoca.
En el texto, tanto el proyecto Archipiélago como el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, conformado por 30 organizaciones opositoras, llaman a la resistencia a través de diferentes modalidades, como marchas pacíficas, paros nacionales, sentadas, concentraciones, expresiones culturales y recogidas de firmas. Por otra parte, el régimen cubano arrestó el sábado y advirtió al opositor Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Según Madrazo Luna, el régimen se está preparando para neutralizar la marcha.
Y bueno, el interrogatorio se concentró en el tema de la solicitud de la protesta, saber quién estábamos implicados, que nos miráramos en el espejo de Luis Manuel Otero, Michael Onsombo, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, que el Estado se estaba preparando para neutralizar la protesta, porque a ellos no le importa lo que pueda decir la opinión pública internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus. Cuba registró el domingo 6.632 casos nuevos de COVID-19 y 52 fallecimientos a causa de la enfermedad, según el informe divulgado hoy por el Ministerio de Salud Pública, que no ha sido confirmado de manera independiente.
De acuerdo con los datos oficiales, el país acumula 860.799 contagios y 7.279 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.
Al cierre del 26 de septiembre, permanecían ingresados 75.270 pacientes, de ellos 38.337 tienen síntomas sospechosos, 33.841 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia con 1.574 casos nuevos, seguidos por Camagüey con 805 y Santi Espíritus con 787, entre las provincias más afectadas.
Y la próxima apertura al turismo internacional preocupa a los cubanos en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
El gobierno cubano abrirá las fronteras del país a partir del 15 de noviembre próximo. En una nota del Ministerio del Turismo, se aseguró que para ellos se flexibilizarán los protocolos higiénico-sanitarios a la llegada de los viajeros. Mientras tanto, cubanos que viven en ciudades cercanas a los polos turísticos expresan su preocupación con la próxima llegada del turismo al país, en medio de una actual compleja situación epidemiológica, y desconfían de las estadísticas oficiales sobre la pandemia. Desde Cárdenas, muy cerca de Varadero, la dama de blanco, Leticia Ramos, señala que la mayoría de los empleados de los hoteles residen allí.
Esto va a ser un desastre total, el contagio y los muertos que vamos a tener, como los tuvimos. Cárdenas se convirtió en el municipio peor cuando volvieron a abrir Paradero y tuvieron que volver a cerrarlo. Siguen habiendo casos y no se están dando las cifras que se tienen que dar.
El poblado de Morón está muy próximo a Cayo Guillermo y Coco, y desde allí la periodista independiente Dairis González Ravelo destaca que se están manipulando las cifras oficiales.
Aquí todos los días siguen habiendo más personas infectadas. Más muertos. Eso que ha disminuido, eso es cuento. Todo esto es falso. Esto es simplemente para el visto bueno para poder reabrir la entrada de turistas.
Cayo Santa María está muy cerca del poblado de Caibarien, en la provincia de Villa Clara, donde hay una situación crítica con el COVID-19, informa el activista Guillermo del Sol.
Caibarien está cerrado completamente y no hay forma de cuantificar realmente lo que está pasando allí, porque hay un secretismo absoluto.
También abrirán la Villa de Trinidad al turismo, donde ya hay una brigada haciendo labores de saneamiento con ese propósito, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
Fue el primer polo turístico que comenzó toda esta situación de la pandemia. No estamos preparados para abrir el turismo, va a haber más grados de infectación. Cada día se están viendo más personas falleciendo.
Santiago de Cuba sigue teniendo una complicada situación epidemiológica, apunta el opositor Ovidio Martín Castellanos.
El contagio sigue en aumento y abrir el turismo nuevamente puede ser un desastre.
Y desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó que es un acto desesperado del gobierno abrir las fronteras.
Cuando sea la reapertura total, creo que la ola de contagio va a aumentar muchísimo más, a pesar de que ellos han apostado por la vacunación masiva, los contagios continúan y las personas continúan falleciendo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La crisis de alimentación y salud pública son las mayores preocupaciones de los cubanos, según un sondeo realizado en la isla por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Amado Gil tiene los detalles.
El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, muestra que un 60% de los cubanos consultados dentro de la isla opinaron que el mayor problema que enfrentan es la alimentación, seguido por un 59% que se refirieron a la salud pública.
La comida es una gran preocupación de subsistencia diaria de las familias cubanas.
Dijo desde Madrid el asesor jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxis Cires.
Y también está el tema de la crisis del COVID, del manejo de la crisis sanitaria.
El sondeo se realizó entre 1.141 personas en el mes de julio en 11 provincias cubanas. El método que se usó fue a través de entrevistas personales. Según los datos publicados, 8 de cada 10 encuestados dijo que no pudieron encontrar medicinas en las farmacias. 20% dijo que tomó medicamentos vencidos y el 15% reconoció que pagó en la bolsa negra o hizo algún trueque a cambio de medicinas. 43% dijo que tuvieron que pagar regalías a profesionales sanitarios a cambio de algún servicio. 79% de los encuestados califica entre regular y muy mala la gestión del gobierno con la COVID-19.
Pero ahí hay que añadir algo importante, y es que a la crisis del COVID se ha unido una crisis acumulada durante décadas del sistema de salud cubano, lo cual también hemos preguntado en la encuesta y la mayoría de los ciudadanos desaprueba el sistema de salud cubano.
73% de los encuestados calificó de deficiente la alimentación personal o la de su familia. Esto es 6 puntos más que en una encuesta similar realizada en el 2020. El tercer problema que identificaron los encuestados, un 29%, fue la tarea ordenamiento.
Por cuarta vez consecutiva, las personas nos responden para hacer este informe certificando el fracaso del régimen cubano a la hora de garantizar los derechos sociales de la población.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Pues el pronóstico lo tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo, también con Jorge, con Elenita, Danilo y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un avión de reconocimiento que ha estado volando sobre el huracán Sam halló que sus vientos han perdido ligeramente en fuerza en las últimas horas, pero que se mantendrá como un huracán de moderada intensidad por varios días. En su más reciente información, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Sam en los 15.7 grados latitud norte y los 52.1 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.200 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores, con vientos de 205 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Sam se está moviendo al noroeste a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 966 milibares. Se espera que Sam mantenga este rumbo en los próximos días, pero aumentando su velocidad de traslación a partir del jueves. Para Cuba, que no está amenazada por este huracán, tampoco el sur de la Florida, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 12:17, noticias de los Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses despejaron el campamento de migrantes en la localidad de Del Río, en la frontera de Texas con México, pero la emergencia parece no haber terminado, informa Judith Martín Rodríguez.
La pequeña localidad de Del Río, en Texas, amaneció hoy sin rastro del asentamiento masivo de migrantes y que llegó a congregar hasta 15.000 personas, la mayoría procedentes de Haití, que luego de un peligroso viaje por el continente lograron cruzar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades lejos de la pobreza e inseguridad que sufren en el país caribeño. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que el improvisado campamento de migrantes bajo el puente internacional en Del Río fue el resultado de un movimiento sin precedentes en el que un gran número de personas viajaron a un punto concreto de la frontera en cuestión de días.
Respondimos con una gran cantidad de recursos para abordar las necesidades humanitarias de las personas, muchas de las cuales incluyen familias con niños pequeños. También aplicamos nuestros procedimientos estándar en la frontera que hemos estado aplicando a todos los migrantes encontrados en la frontera durante este tiempo tan desafiante de la pandemia del COVID-19.
En tanto, y pese al masivo desalojo en la frontera sur estadounidense, el movimiento migratorio continúa activo y las autoridades panameñas alertaron que hasta 4.000 personas, la mayoría haitianas, transitan el país centroamericano luego de cruzar el peligroso tapón del Darién. Es evidente que a pesar de las estrictas medidas fronterizas en Estados Unidos, miles de migrantes, que en su mayoría son haitianos, no cesan en el intento de llegar a la frontera estadounidense y actualmente, según el defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, hasta 19.000 migrantes se encuentran en la frontera colombo-panameña con la esperanza de continuar su travesía hacia el norte. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el jefe de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, se enfrentaron el domingo por la aplicación de las leyes de inmigración después de que miles de migrantes haitianos se concentraran y luego fueran despejados de la ciudad tejana de Del Río, fronteriza con México. Mayorkas, en una entrevista en el programa Fox News Sunday, defendió la respuesta del gobierno nacional al caos en la frontera como un cumplimiento de las leyes federales y en línea con lo que dijo que era una de nuestras tradiciones más orgullosas de permitir que los migrantes extranjeros ingresen a Estados Unidos en busca de asilo y seguridad. Pero Abbott, un crítico de la respuesta de Washington a miles de migrantes de Haití y Centroamérica que cruzan la frontera suroeste hacia su estado, dijo que Mayorkas y el presidente Joe Biden han abandonado cualquier pretensión de asegurar la frontera y en cambio enviaron un mensaje al mundo que la frontera está abierta.
Seguimos con noticias de Estados Unidos. El asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Dalip Singh, realiza una gira por América Latina para conversar sobre un proyecto de infraestructuras con el que Estados Unidos quiere contrarrestar el avance de China. Singh se reúne hoy en Colombia con el presidente Iván Duque, miembros de su gabinete, empresarios, líderes sindicales y defensores del medio ambiente.
Y la NASA, la agencia espacial de Estados Unidos, lanzará este lunes desde una base en California a bordo de un cohete Atlas V, el nuevo satélite del programa Landsat que puso en marcha en 1972 para proveer imágenes de la Tierra para múltiples usos.
El Landsat 9, que operará junto a su hermano Landsat 8, producirá regularmente franjas de imágenes de 185 kilómetros de ancho.
El programa Landsat, que la NASA realiza en conjunto con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, es la iniciativa más antigua para la obtención de imágenes satelitales de la Tierra.
El objetivo fundamental del programa es monitorear el uso de la Tierra y ayudar a la toma de decisiones para administrar los recursos esenciales como los cultivos agrícolas, las fuentes hídricas y los bosques.
12:21, noticias de América Latina.
Seguimos con Nicaragua, donde los partidos políticos iniciaron la campaña para los comicios generales de noviembre de forma virtual, debido a estrictas medidas dictadas por el Consejo Supremo Electoral. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
Las organizaciones políticas en Nicaragua que esperan participar en las elecciones generales del 7 de noviembre iniciaron el fin de semana su campaña electoral, que se extenderá hasta el 3 de noviembre y será enteramente virtual, sin concentraciones masivas ni caravanas partidarias, debido a los lineamientos impuestos por el Consejo Supremo Electoral a causa de la pandemia del COVID-19. El Poder Electoral ordenó a los 7 partidos y alianzas en contienda evitar eventos presenciales masivos para sus campañas con miras a las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección. La presidenta de este organismo del Estado, Marta Reyes, dijo a medios oficiales que las medidas fueron establecidas en colaboración con el Ministerio de Salud.
Ya se dio a conocer a todos los partidos políticos. Ellos están muy anuentes, muy responsables de poder cumplir con estas medidas.
El analista político Eliseo Núñez Morales, que fue jefe de campaña electoral durante los comicios de 2011, en los que se postuló el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, explicó a La Voz de América que el concepto de campaña virtual definitivamente favorece al candidato del Frente Sandinista, Daniel Ortega.
El tema aquí de fondo siempre ha sido de que el gobierno tiene horror a la campaña en sí mismo, porque puede representar algún tipo de movilización popular, por mucho que estos partidos sean colaboracionistas.
En tanto, Guillermo Sorno, candidato presidencial de Camino Cristiano Nicaragüense, señaló la contrariedad de obligar a los partidos políticos a hacer una campaña electoral virtual, mientras las alcaldías del país promueven actividades religiosas masivas en lugares públicos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y organizaciones sociales chilenas emplazaron este domingo al gobierno a cambiar su política migratoria después que una marcha antiinmigración desembocara en actos violentos contra extranjeros en el norte de Chile.
Un comunicado suscrito por 24 organizaciones dice que actos como esos atentan contra la construcción de una sociedad humana e inclusiva.
Los hechos ocurrieron el sábado en la ciudad de Iquique tras una manifestación de tono antiinmigrante.
Un grupo de manifestantes quemó carpas, colchones disfrazadas de extranjeros que pernoctaban en espacios públicos a la espera de una solución a su situación migratoria.
La declaración también critica el desalojo policial de una plaza del centro de Iquique, donde se asentaron decenas de familias venezolanas indocumentadas.
Los firmantes dijeron que fueron testigos de golpes a menores de edad y mujeres embarazadas durante el desalojo.
Y en Venezuela, actores políticos se pronuncian sobre el proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
La situación de salud de varios presos políticos venezolanos sigue generando preocupación en los defensores de derechos humanos, que insisten en que su liberación debe ser un punto de debate en la mesa de negociación que continúa en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana. María Alejandra Poleo, abogada de varios presos políticos, considera que todas las negociaciones que buscan una solución a la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela son bienvenidas, y asegura que como activistas de derechos humanos ofrecen un voto de confianza a los negociadores.
Y pongan sobre la mesa el tema preocupante de los presos políticos. No solamente se trata de los presos políticos, se tratan de todas las 360 familias que componen estos presos. Sabemos que, si bien es cierto, las condiciones de hacinamiento para ellos es deplorable, no es menos cierto que la angustia que produce la detención de los mismos para sus familiares es totalmente agotadora y preocupante, tanto que llega a deteriorar también la salud de los mismos.
En tanto, respecto al retraso que rodeó la nueva ronda de conversaciones en México y que generó incertidumbre entre quienes siguen el proceso, surgieron pronunciamientos como el de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, quien en redes sociales reiteró que es evidente que en las negociaciones no hay equilibrio de fuerzas y que el gobierno de Maduro no está dispuesto a entregar nada que amenace su permanencia en el poder, tal y como exponen diversos analistas. León considera que en la mesa de negociación no se lograrán más que acuerdos en temas humanitarios que ayuden a la población en áreas de alimentos, salud y combustible, ya que a su juicio ninguna de las partes logrará los extremos que desea: dinero en el caso del gobierno y elecciones presidenciales, así como una reforma institucional transparente en el caso de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:26, noticias internacionales.
Alemania ha comenzado hoy un proceso que podría resultar complicado para formar su nuevo gobierno después de que los socialdemócratas de centro izquierda ganaran por poco el bloque de centro derecha de la canciller saliente Angela Merkel.
El resultado electoral no trazó una senda clara para la economía más grande de Europa.
Los líderes de los partidos en el nuevo parlamento se reúnen hoy para evaluar un resultado en el que la unión de Merkel tuvo su peor resultado de la historia en unas elecciones nacionales, y que parece dejar la llave de gobierno en manos de dos partidos opositores.
Y el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, advirtió este lunes que Irán está muy cerca de poder desarrollar armas nucleares y aseguró que haga lo que haga el resto del mundo, su país no lo va a permitir.
Bennett, que intervino por primera vez ante la Asamblea General de Naciones Unidas, dedicó buena parte de su discurso a alertar de la amenaza que, a su juicio, Teherán plantea para Oriente Medio, sobre todo por el gran salto que en los últimos años ha dado su programa atómico.
El programa de armas nucleares de Irán está en un momento crítico, así afirmó el líder israelí, que acusó a otros países de ignorar repetidas pruebas de esos avances o de haberse cansado de este asunto.
No vamos a permitir que Irán adquiera un arma nuclear, insistió Bennett, que pareció sugerir el uso de medidas alternativas a la diplomacia al subrayar que las palabras no detienen las centrifugadoras atómicas.
El primer ministro de Israel también acusó a Teherán de buscar la desestabilización de todo Oriente Medio, dando apoyo a grupos como Hezbollah en el Líbano, Hamas en Palestina o las milicias chiíes en Irak.
Los talibanes colgaron los cuerpos de cuatro supuestos secuestradores en Herat, en el oeste de Afganistán. La agencia francesa de prensa ofrece los detalles.
Una multitud de personas pudo observar la exhibición de los cuerpos en varias plazas públicas de Afganistán. Las imágenes fueron publicadas en redes sociales y muestran el castigo público de mayor notoriedad desde que los talibanes tomaron el poder el mes pasado. Nos entristeció mucho porque mientras estamos en Herat, nuestra gente está siendo secuestrada. Para hacer una lección para otros secuestradores de no secuestrar ni acosar a nadie, los colgamos en las plazas plazas de la ciudad. Y dejó en claro a todos que el que robe o secuestre o realice alguna acción contra nuestro pueblo será castigado. El vicegobernador precisó que las fuerzas de seguridad fueron informadas de que un empresario y su hijo habían sido secuestrados en la ciudad el sábado por la mañana. La policía cortó las carreteras fuera de la ciudad y los talibanes detuvieron a un hombre en un puesto de control donde se produjo el tiroteo de unos minutos. Mujahid aseguró que antes del incidente del sábado hubo otros secuestros en la ciudad y que los talibanes habían rescatado a un niño. Este castigo público se considera una señal de que los islamistas de línea dura adoptarán medidas temibles en consonancia con su anterior gobierno de 1996 a 2001.
A las 12 con 29 minutos finalizamos esta primera media hora, como siempre, agradeciéndoles a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones en la segunda media hora en nuestras frecuencias de radio. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es lunes 27 de septiembre del año 2021 y aquí estaremos con usted hasta la una llevándole la información de Cuba y del resto del mundo. Vamos a tener las declaraciones de las intimidaciones que han sufrido dos de los firmantes de la marcha convocada en Cuba para el próximo 20 de noviembre. También la situación que enfrenta el activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Conoceremos qué nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. También en la noticia en perspectiva, consideraciones de un abogado sobre la situación de Hamlet Labastida y, por supuesto, los deportes con Edemio Navas. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga están en la sala de redacción y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Denuncian acciones intimidatorias en contra de los organizadores de una marcha convocada en Cuba para el próximo 20 de noviembre. Yolanda Huerga amplía la información.
El director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, fue liberado en la mañana del domingo tras permanecer recluido desde el día anterior en la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio del Interior, ubicada en el municipio habanero de Playa.
Mía es porque yo formo parte de las personas que hicieron la solicitud de protesta desde el 20 de noviembre ante el gobernador y el intendente. Todo el interrogatorio se concentró en el tema de la protesta, que nos miráramos al espejo de gente como Luis Manuel Otero, de Michael Soto, que digamos también lo que está pasando con los que animaron la protesta el 11 de julio, que hay una gran cantidad de personas que van a ser protestadas y que cualquier acto público de protesta iba a ser castigado como desorden público, atentado.
La marcha pacífica convocada para el próximo 20 de noviembre, a la que se han sumado ya cubanos en La Habana, Holguín y Villa Clara, es una iniciativa de la Plataforma Ciudadana Archipiélago, que cuenta con el apoyo de varios colectivos de la sociedad civil independiente. El viernes también fue arrestado por 4 horas y amenazado por la misma razón el rapero y coordinador del proyecto diverso del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Osvaldo Navarro, conocido como Navi Pro.
Es nuestro derecho ciudadano protestar pacíficamente, como bien refleja el artículo 56 de la Constitución cubana. Apoyo los puntos de esta manifestación manifestación es una marcha contra la violencia para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.
Desde medios oficialistas, el régimen ya ha lanzado claras amenazas contra los organizadores de la manifestación y los posibles participantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca cumplió este sábado 100 días encarcelado en Cuba en la prisión de máxima seguridad combinado del Este en La Habana.
Valle Roca sufre de una afección renal que no está siendo tratada en prisión. Denunció a principios de septiembre su esposa, la comunicadora Eralidi Frometa, a Radio Televisión Martí.
SOS, la vida de Yuri peligra, denunció este domingo Frometa en Facebook.
El pasado 14 de junio, al día siguiente de que firmara una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba y lo publicara en Facebook, Valle Roca fue acusado de desacato y propagación de epidemias. Un habeas corpus presentado a su favor fue rechazado.
Apenas entró a Villamarista, se declaró en huelga de hambre, pero tuvo que abandonar la protesta por serias afectaciones de salud. Así lo confirmó la esposa del abogado de Valle Roca.
Según el periodista independiente Boris González Arenas, con la apertura gradual de los servicios gastronómicos anunciada recientemente por Cuba, la preocupación debe enfocarse sobre el sector público o estatal, mucho más que en los negocios por cuenta propia. Así lo explicó a Radio Martí.
Donde es evidente que las medidas no se cumplen es nuevamente en el sector público. O sea, los cuentapropistas en Cuba están sometidos a tanta presión que ya sea por la presión o por el deseo real y la conciencia de dar un servicio desde el punto de vista higiénico correcto, que en el sector privado se cumplen de manera mucho más notable las medidas que tome el gobierno para evitar los contagios que en el sector público. O sea, tú vas a un hospital y eso es, ya tú sabes, el cloro está puesto ahí, si quieres te lo echas, si no, no te lo echas. Si es un sector de gastronomía, por supuesto que el pan te lo siguen cogiendo con las manos, la comida te la siguen cogiendo con las manos, las medidas de higiene son mínimas. Entonces en el sector privado tú tiendes a ver un poco más de consideración al respecto. De todas maneras, lógicamente, siempre es bueno que haya una fiscalización estatal o institucional, una fiscalización de cómo se desarrolla el sector privado a ese respecto. Pero vemos lo mismo, o sea, donde las medidas son absolutamente violadas y no se les presta ninguna atención, y por supuesto no hay efectiva represión por parte de las instituciones, es en el sector público desde siempre. Tú, un privado, pone una cosa mal puesta en su negocio hacia la calle y lo más seguro es que va a tener la multa de inmediato. Sin embargo, el gobierno va a construir un hotel, te cierra las calles, te cierra las aceras, tú no sabes quién aceptó eso, tú no sabes quién lo permitió, y lo hace y lo deja 5 años cerrado. Y en eso no va a haber cambio.
Continuamos con las informaciones. Un grupo de cubanos recolectó más de 600 libras de medicamentos el sábado en Miami para enviar a la isla.
El evento Por Cienfuegos, La Bondad Salva Vidas, que desde agosto pasado realiza esta labor solidaria, se organizó inicialmente para enviar las medicinas a esta provincia, pero se ha extendido a Villa Clara y Matanzas, así lo reportó el canal local Telemundo 51.
Meili Fernández, organizadora del evento, explicó que la recolección y envío de los medicamentos se hace con el aporte voluntario de miembros de la comunidad cubano-americana.
Desde la isla, Edel Carrero, manifestante del 11 de julio, dijo a la televisora que las farmacias carecen de los medicamentos más elementales y los cubanos tienen que adquirirlos a precios exorbitantes en el mercado negro. Con 37 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día, iniciando la semana. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge. Extensivo a ambos ustedes. Bueno, es un gusto, como siempre, estar aquí en Noticiero. Iniciando la semana, por supuesto, vamos a hablar. Hay varios temas de la realidad nacional que son de interés, sobre todo el tema. Vamos a hablar un poco sobre qué está pasando con las MIMPIS, estas empresas, las microempresas se han aprobado. Vamos a tener algunos emprendedores privados, las dificultades que tienen y consideran que este proyecto de ley 49 que se aprobó está condenado al fracaso desde sus inicios por la presencia del centralismo estatal. Vamos a hablar también del COVID, por supuesto, que sigue. A pesar de los intentos del gobierno y la campaña de los candidatos vacunales, la información que sigue habiendo por provincia es que los números no decrecen.
No cuadra.
Y el colapso hospitalario. Y el tema de la represión estará presente, todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, y darle un seguimiento a algunos activistas que todavía siguen presos del 11J.
Interesante, como siempre, Tomás. Gracias. Y ya saben ustedes de la sintonía, 2:00 p.m. en Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
12:39, avanzamos en otras informaciones.
La opositora bielorrusa María Kolesnikova, encarcelada desde hace un año en su país, fue galardonada este lunes con el Premio de Derechos Humanos Václav Havel de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Una hermana de Kolesnikova, Tatiana Komich, recogió el galardón, que está dotado con 60.000 euros, además de un trofeo con la firma del fallecido expresidente checo, que le da nombre y de un diploma en la apertura de la sesión de otoño de la Asamblea de Estrasburgo.
Ante los parlamentarios de los 47 estados miembros de la organización paneuropea, Komich aseguró que su hermana diría que se lo dedica al pueblo bielorruso y a los prisioneros políticos que luchan por la libertad.
La hermana de María Kolesnikova se refirió a la situación de los prisioneros bielorrusos con acusaciones inventadas e injustas y sin sentencia, y cuyo número, subrayó, sigue creciendo.
Consideró que el Premio de Derechos Humanos Václav Havel de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa es una señal clara a las autoridades bielorrusas de que el mundo no va a soportar violaciones graves de derechos humanos y que no acepta lo que hoy ocurre en Bielorrusia.
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo el domingo una defensa cerrada de la hispanidad en Nueva York y cargó contra los populismos y los indigenismos que, según ella, se han apoderado de varios países latinoamericanos.
El indigenismo es el nuevo comunismo, proclamó para definir el movimiento que pone en cuestión el legado español en América, un legado que, según ella, se cuenta entre los mayores hitos de la historia.
Díaz Ayuso criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque dijo aspira a deshacer el legado de España y promover ese indigenismo por el que pretende que los ciudadanos, a través de las revoluciones y la desinformación, se unan a un proyecto que solo trae más miseria y pobreza.
La presidenta madrileña, uno de los valores en alza del Partido Popular en España, considera que en América crecen alarmantemente estos movimientos indigenistas que proponen una revisión maniquea de la historia y dinamitar el legado español.
Y en El Salvador, diversas organizaciones y sindicatos incrementan las tensiones con protestas por despidos de trabajadores e incumplimiento de programas sociales. Desde la capital, San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
En El Salvador aumentan las protestas sociales de distintas organizaciones de trabajadores, de las municipalidades y el Congreso de la República, dominado por el oficialismo, debido a masivos despidos que argumentan tienen motivos políticos, y a ellos se unen veteranos del conflicto armado y de excombatientes de la antigua guerrilla en reclamo de prestaciones económicas que el gobierno habría incumplido. Santos Melara, dirigente del Movimiento de Veteranos de Guerra, denunció el incumplimiento de los beneficios para el sector debido a la falta de un presupuesto que debe ser autorizado por el Congreso salvadoreño para la gestión 2022.
Presentando el presupuesto general de los veteranos y excombatientes que somos beneficiarios de los diferentes programas establecidos en el Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales.
Otra organización que ha realizado protestas es el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, que denunció el despido de más de 1.700 empleados. El dirigente sindical Luis Ortega manifiesta que pidieron la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Para interponer una denuncia por las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la Asamblea Legislativa.
Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, justificó los despidos en esa institución.
No creo que se trate de desmantelar a las unidades.
Lo que se busca es, como ellos anunciaron en su momento, tratar de quitar exceso de personal.
La directiva del Congreso argumenta que los contratos del personal que fue despedido vencieron el 30 de abril, cuando concluyó el periodo de la legislatura 2018-2021. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, mejoró levemente en septiembre su aprobación al registrar un 40%, 2 puntos más que en el anterior mes de agosto.
El sondeo del Instituto de Estudios Peruanos, difundido en el diario La República, revela que el mandatario registra casi el mismo nivel de desaprobación al obtener un 42%, 4 puntos menos que en agosto.
La gestión de la pandemia de COVID-19 y del proceso de vacunación es lo más valorado del gobierno de Castillo, al registrar un 58% de aceptación.
Con 43, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Beirut. Las investigaciones judiciales en torno a las explosiones registradas en agosto de 2020 en el puerto del Líbano, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales, han sido suspendidas tras 2 demandas planteadas por sendos exministros contra el juez que las encabeza.
Moscú, las autoridades de Rusia confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los 5 tripulantes de un helicóptero que se estrelló la semana pasada en la península de Kamchatka.
La Haya, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó a los jueces una autorización para retomar las investigaciones sobre los crímenes cometidos en Afganistán, puesto que el control del país por parte de los talibanes impide investigaciones reales y efectivas por parte de unas autoridades nacionales.
Ámsterdam, las fuerzas de seguridad han decidido reforzar el dispositivo de seguridad del primer ministro holandés Mark Rutte ante la posibilidad de que grupos de la mafia intenten secuestrarlo y atentar contra su vida.
Maputo, al menos 17 supuestos terroristas y un soldado de la fuerza desplegada por la Comunidad de Desarrollo de África Austral para apoyar al ejército de Mozambique, murieron el sábado en un enfrentamiento en la provincia de Cabo Delgado.
Y en la noticia en perspectivas, vamos a hablar de la situación del artista Hamlet Labastida, el cual ha tenido que irse hacia Polonia, pues el régimen de Cuba le dio el excarcelamiento a cambio del viaje. Pero ¿es habitual este tipo de comportamiento? ¿Qué sucede en este caso? Vamos a tener contacto con el abogado Eloy Viera Cañibe. Gracias, Eloy, por estar con nosotros aquí en el noticiero de Radio Martí.
No, gracias a ustedes, como siempre, por la invitación.
Háblanos de la situación primero del caso de Hamlet, lo que ha sucedido en este caso en concreto.
No, especialmente en el caso de Hamlet. Primero, Hamlet, recordarle a la audiencia que Hamlet estaba en una pasantía en Europa y decidió regresar a Cuba. Y cuando regresó a Cuba, pues las autoridades cubanas lo detuvieron. O sea, estuvo 6 días en un centro de aislamiento cumpliendo con las medidas de la COVID al ingreso al país. Y luego de cumplir con esos 6 días, las autoridades no lo dejaron salir del centro de aislamiento y fue trasladado hacia Villa Marista, un proceso de instrucción bastante amañado y bastante oscuro, en el cual se le imputaban algunos delitos contra la seguridad del Estado. Y Hamlet estuvo pues casi 90 días en Villa Marista y después de Villa Marista pues fue trasladado directamente al aeropuerto. Recordarle a la audiencia también que Hamlet no tuvo ni tan siquiera la posibilidad de despedirse de su madre, a quien nunca vio desde que llegó a Cuba, pues Hamlet prácticamente no entró al país. Hamlet pasó del centro de aislamiento a reclusión y de reclusión a el aeropuerto. Esa es la situación básica de Hamlet Labastida, quien es un artista visual que ha dedicado toda su obra a una obra bastante política, porque el centro de la obra de Hamlet ha sido toda la semiótica alrededor de eso que muchos llaman todavía Revolución Cubana.
Ahora, este tipo de comportamiento, este tipo de situación que ha tenido que enfrentar Hamlet, ¿es habitual dentro de Cuba?
Sí, es perfectamente habitual. No deja de ser triste, pero realmente no sorpresivo un pronunciamiento de este tipo. Recordar siempre que la ley no es límite para las autoridades cubanas. Básicamente, las autoridades cubanas lo que usan es la ley en su beneficio. Y conductas como esta, yo creo que el ejemplo más clásico y que pudiera estar más fresco en la memoria de la audiencia de Radio Martí, es lo sucedido con los detenidos que quedaban en el año 2010-2011 de aquello que se denominó Primavera Negra, ¿no? Recordar que el proceso de excarcelación de todas esas personas que permanecían detenidas en esa fecha y en el que medió la Iglesia Católica y el gobierno español estuvo condicionado por la salida de las mayores de esas personas. Muy pocos quedaron en Cuba, o sea, muy pocos se negaron a asumir ese condicionamiento, entre ellos José Daniel Ferrer, que hoy todavía está detenido después de las protestas del 11 de julio, y Félix Navarro, que no asumieron ese condicionamiento y permanecieron en Cuba, pero muchos tuvieron que cambiar el destierro por la liberación, por la excarcelación, ¿no? Y los que permanecieron en Cuba, pues permanecieron sometidos a figuras legales muy contradictorias, muy conflictivas, como la licencia extrapenal, que le permitía al gobierno cubano pues mantenerlo sobre el control de un juez de ejecución, limitar sus movimientos, que pendiera sobre ellos todo el tiempo la posibilidad de regresar a prisión, porque eran gente que estaban extinguiendo una sanción, algunos hasta 25 años, como el caso de José Daniel Ferrer. Y esos son los mecanismos que siempre han utilizado. Lo que ha sucedido con Hamlet, yo creo de especial, es que ese destierro se ha extendido no solo a Hamlet, sino también a Caterine Bisquet. Caterine Bisquet, que es la pareja de Hamlet, también una activista muy reconocida en Cuba, escritora, poeta, que sobre todo se conoció en el mundo mediático cubano después del acuartelamiento de San Isidro, porque fue parte del acuartelamiento de San Isidro, estuvo presente después en la protesta del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura. Fue Caterine Bisquet la que leyó el comunicado de los resultados de aquella reunión que se produjo en la noche del 27 de noviembre con las autoridades del Ministerio de Cultura, y ha sido siempre una activista desde esa fecha muy ligada a las causas por los derechos humanos y, por supuesto, por la liberación de Hamlet. Sale así el gobierno cubano o la dictadura cubana de dos elementos muy contestatarios, de dos elementos de mucha visualidad y que conectaban al mundo artístico con este tema de la oposición política, con este tema de hacerle frente al gobierno cubano, ¿no? Y yo creo que ese es especial, ¿no? Porque no solo es Hamlet la Bastida, sino que también el destierro se extendió. En este caso, yo se lo puedo validar, el condicionamiento para la excarcelación de Hamlet pasaba también por el destierro de Caterine Bisquet.
En estos momentos, la sociedad civil cubana, artistas y otros opositores están preparando y han hecho las solicitudes oportunas para poder realizar el próximo 20 de noviembre la marcha por la paz, pero ¿puede condicionar esta situación de Hamlet a próximas detenciones?
La posibilidad de que se produzca lo que muchos han denominado en Cuba un proceso, los presos políticos sabemos en Cuba que forma parte de un sistema de lo que muchos han denominado puerta giratoria, o sea, se produce la liberación de alguno y la excarcelación de otro, porque el sistema siempre ha utilizado a los presos políticos como moneda de cambio. Lo que a mí me parece que en este caso fundamental lo que están tratando es de presionar a los posibles líderes que no hubo ese 11 de julio, a los posibles líderes que no encabezaron o que no canalizaron la expresión política del 11 de julio, pues presionarlos para que salgan del país y emitir con eso un mensaje que es un mensaje muy fuerte tanto para la comunidad internacional como para las personas que están fuera de Cuba, y que indica el poder total con el que se mueve la dictadura cubana, la incapacidad que tienen los actores, incluso los líderes, los de mayor visibilidad, para combatir a la dictadura cubana. Lograr que esas personas salgan del país es una señal poderosa, y yo creo que hacia ahí se está moviendo. Hay muchas personas que están hablando también de que el gobierno cubano se está moviendo fuertemente para pedir o para lograr que personas como Luis Manuel Otero Alcántara o Michael Castillo Pérez salgan del país. Y esos movimientos lo van a tratar de hacer antes del 20 de noviembre, entre otras cosas, porque uno de los objetivos fundamentales de la marcha del 20 de noviembre también es la liberación de todos los presos políticos que hoy permanecen en cárceles cubanas.
Abogado Eloy Viera Cañive, gracias por estos minutos que nos ha dedicado al noticiero del mediodía de Radio Martí, y esperemos contar con usted en próximas ocasiones.
No, muchísimas gracias por la invitación, y para mí siempre es un placer. Cuando lo necesiten, solo llamen.
La tecnología 5G promete avances y formas más novedosas y más rápidas, informa John F. Burnett.
La tecnología 5G es la red móvil más nueva adoptada por países de todo el mundo y de la que anticipa traerá un futuro con vehículos autónomos y cirugías remotas por su capacidad de transmisión de datos. La progresión de la versión anterior, la 4G, es que la tecnología 5G permite que los dispositivos se conecten a la nube más rápido y con menos demoras, haciendo que, por ejemplo, se pueda descargar una película de alta definición en cuestión de segundos y no minutos. Históricamente, la red se la ha comparado con una serie de tubos y George Holmes, de la empresa de diseño de filtros RF Resonant, dice que la 5G es similar a tener conductos más anchos y grandes que ingresan a los dispositivos móviles.
Piensa en tuberías que ingresan a tu teléfono. No quieres que se entrelacen y colisionen. Quieres que todo se mantenga limpio y ordenado en su propio carril.
George Holmes añade que la implementación de la tecnología 5G llevará mucho tiempo.
Está en su infancia en lo que llamamos la ola 1 de implementación, que en realidad se trata de que los operadores establezcan una huella, establezcan un mapa de cobertura.
El año pasado, el 5G fue objeto de una falsa teoría de conspiración que decía que las torres celulares 5G habilitaban la transmisión del COVID-19 entre la población. Ahora bien, el potencial del 5G de transmitir datos en tiempo real es solo una de las razones por las que los países de todo el mundo están compitiendo para implementarla, lo que permite la innovación en tecnología. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y ahora nos vamos a noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Arián. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. El superpesado camagüeyano Félix Parada y el semipesado guantanamero Ernest Badi Begué salieron airosos en sus peleas profesionales durante un cartel boxístico efectuado este último fin de semana en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. En las 175 libras, el guantanamero Begué, invicto en 3 peleas, derrotó por nocaut en el segundo round al veterano local Andy Pérez. Y en la división de los superpesados, el agramontino Félix Parada logró su tercera victoria a nivel profesional, todas ganadas por la vía rápida, al derrotar al dominicano Frankenide Farías Mora. Y ya suman 6 los peloteros cubanos que abandonaron la comitiva de ese país, que interviene en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 que se realiza en México. Anteriormente se habían quedado por Cuba, allá en México, Uber Mejías, Danis Morales y Luis Rodríguez. Pero ayer domingo por la madrugada se fueron del hotel allá en Ciudad Obregón, en Sonora, México, los pinareños Dariel Fernández, pitcher, el jardinero también de vuelta abajo, Reinaldo Lazaga, así como el jugador de cuadro de la provincia de Santi Spíritus, Palacio Rodríguez. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, destacar de que en la jornada dominical, el cubano Yuli Gurriel conectó 2 sencillos y ahora es líder absoluto en la Liga Americana con un promedio ofensivo de 317, superior a los 315 del dominicano canadiense Vladimir Guerrero del Toronto y el estadounidense Michael Brantley del equipo de los Astros de Houston. En la Liga Nacional, Nick Castellanos del Cincinnati aparece entre los primeros en promedio ofensivo. En cuanto a jonrones, Salvador Pérez y Vladimir Guerrero comparten la cima cada uno con un total de 46 cuadrangulares. Arenado tiene 33, 32 para Nick Castellanos y la misma cifra para el tunero Jordan Álvarez. En cuanto a impulsadas, Salvador Pérez, el venezolano del Kansas City, es el líder con 115 por 113, el cubano José Dariel Pito Abreu. En la Liga de España, señores, ayer domingo, el equipo de Barcelona derrotó al Levante 3-0, después que el sábado, el Atlético de Madrid, campeón, perdió 1-0 y el Real Madrid empató con el Villarreal. El Real Madrid está en primer lugar. Más deportes a las 6 con José Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Llega Alejandro Escalona con las noticias del mundo del entretenimiento.
William Shatner viajará al espacio, no en el Enterprise, sino a bordo de The New Shepard, un cohete del creador de Amazon, Jeff Bezos. El actor canadiense de 90 años, conocido por interpretar al Capitán Kirk en Star Trek, Viaje a las Estrellas, seguirá los pasos de su personaje ficticio. Shatner hará historia como la persona de mayor edad de viajar al espacio. El vuelo de 15 minutos tendrá lugar en octubre, aunque no está claro quién viajará con el actor. La ex supermodelo Linda Evangelista presentó una demanda por $50 millones por procedimientos cosméticos que, según ella, le dejaron brutalmente desfigurada y la convirtieron en reclusa. La modelo canadiense, una de las figuras más importantes en pasarelas y portadas de revistas durante los años 90, dijo en una publicación de Instagram que hace 5 años se sometió a un tratamiento para reducir la grasa corporal. Evangelista publicó en las redes que quedó desfigurada por el procedimiento Cool Sculpting de la empresa Celtic y que sufrió un efecto secundario llamado hiperplasia adiposa después de los procedimientos, que hace que las personas desarrollen hinchazón exagerada en las áreas tratadas. La demanda fue presentada en la Corte Federal de Nueva York por negligencia y publicidad engañosa. La ex supermodelo se sometió a múltiples procedimientos entre 2015 y 2016 para reducir la grasa en sus muslos, abdomen, espalda y mentón. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:59, repasamos algunos de nuestros titulares. Organizaciones internacionales rechazan el exilio forzado del artista Hamlet Labastida.
El cineasta Carlos Lechuga dedica a las madres y abuelas cubanas su nueva película tras recibir premio en el Festival de San Sebastián.
Organizadores de la Marcha contra la Violencia reafirman su propuesta pacífica mientras el régimen los amenaza con neutralizarla.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo.